Bendición, los niños pequeños que todavía están descansando nos ganan, ¿verdad? Lástima que no podemos estar como ellos. Bueno, pues qué gusto una vez más estar aquí con ustedes y quiero dar gracias a Dios una vez más por esta oportunidad. Qué bueno pasar un tiempo con cada uno de ustedes y ver una vez más al hermano Jorge con él. Ya tenemos años de conocernos, ¿verdad? Y qué bueno verlo a él y luego estar otra vez con mi cuñado y mi hermana y la familia. Y para mí ha sido de gran bendición. Agradezco mucho al hermano David y a todo el trabajo que ha hecho para llevar a cabo la obra de esta semana pasada. Pasamos un tiempo muy, muy bueno en el campamento. Llegaron casi 100 personas y pasamos, pero momentos muy, muy especiales. Bastante, no sé si... ¿Dónde estoy pegando? Estoy golpeando algo. Pero algo cansado, pero bastante bueno y pues para mí fue de gran bendición y agradezco mucho a Dios esta oportunidad de estar en Guatemala estos 10 días. Han sido días muy especiales. Nuestra iglesia en los Estados Unidos ahorita está terminando su culto y espero llegar mañana y escuchar buenas noticias de todo lo que ha estado pasando en mi ausencia en estos 10 días y pues ansioso por regresar y ver a mi esposa también, que ya me hace mucha falta, y a las hijas que no vinieron, ¿verdad? Y a Ashley y a Heather. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios 16, y vamos a hacer más que un sermón, tal vez más un estudio bíblico, pero bastante práctico a la vez, hablando acerca de esta obra y lo que Dios está haciendo en este lugar y lo que tiene por delante. Y hoy en la tarde, llegando a estando aquí como huésped en la casa de la familia Lot, pues tomé libertades que un huésped no debe tener y les quité una puerta de allá arriba y me la traje para aquí abajo, así que ya todo el mundo, llegó el hermano Jorge y me empezó a preguntar, bueno, ¿y la puerta para qué? ¿Y por qué está aquí la puerta? Y es muy buena pregunta, porque pues vamos a hablar un poco acerca de puertas. ¿Una puerta para qué sirve? Para cerrar, muy bien. ¿Y también para qué? Para abrir, muy bien, una puerta se abre y se cierra. Cuando la puerta está cerrada, ¿qué propósito sirve? Que no, muy bien, aislar, que no entre. A ver, hermano Juan, seguridad, muy bien. Que no se salgan los chiquitos, muy bien. Para proteger a los chiquitos, a ver, ¿alguien más? ¿Otra idea? ¿Para qué sirve cuando está cerrada la puerta? Privacidad, para que no entre el frío, un montón de cosas. ¿Cómo dice? Bloquear el acceso. Muy bien. Pero cuando la puerta se abre, ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿La puerta ahora para qué sirve? Para entrar. Ahora, ¿puede usted imaginarse una casa bastante segura porque no tiene puertas? Todo lo que acabamos de mencionar lo podemos tener en una casa sin puertas, ¿no es cierto? Si usted hace una casa y no le pone puertas, solo muros, pues está muy segura la casa, ¿no es cierto? Bloquea el acceso, ¿no es cierto? Sí, la casa, los niños no se van a salir de esa casa, ¿no es cierto? Oiga, ¿por qué no diseña uno así usted, hombre? Así sería bueno. Privacidad, seguridad, todo lo que dijimos es posible tener en una casa sin puertas. Pero lo que la puerta permite es acceso también. La puerta nos da algo que un muro no nos puede permitir, y eso es acceso para entrar y salir. Y tenemos un dicho, que es un dicho bastante común, que es una puerta abierta, ¿no es cierto? Y una puerta cerrada. Y vamos a hablar de puertas abiertas en esta noche y las oportunidades que Dios nos da para servirle. Y de la necesidad que tenemos de estar buscando las puertas abiertas y aprovechando las puertas abiertas que Dios nos da. Quiero que, si están apuntando o si lo pueden grabar en su memoria, quiero que recuerden esta idea. Puertas abiertas, o si quiere poner entre paréntesis, oportunidades, porque una puerta abierta es una oportunidad. Puertas abiertas son, o oportunidades son, responsabilidades. las oportunidades son responsabilidades. Vivimos en una cultura que en muchas ocasiones vemos a una oportunidad como algo que se puede tomar o no se puede tomar. Realmente no es mayor cosa si uno se encuentra con una oportunidad y no la aprovecha. No quise. No es otra cosa, pues no quise aprovechar esa oportunidad. Pero en la economía de Dios existe algo muy diferente, y eso es que las oportunidades son responsabilidades. Solo para traerle a la mente, antes de ir aquí a nuestro pasaje y ver un poco de lo que estamos viendo en esta noche, piense por un momento en la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esa parábola? En esta historia, Jesucristo cuenta acerca de un rey o de un hombre rico que se va de viaje. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, no lo vamos a leer en este momento, pero en Mateo 25, él dice que él sale en este viaje a un lugar muy lejano, y al salir, ¿qué es lo que hace? Ayúdenme, aquí vamos a platicar, aquí lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué hace el rico al salir de viaje en la parábola de los talentos? Encomienda, muy bien, y encomienda a tres siervos sus talentos, su dinero, sus posesiones, y le da a uno, ¿cuántos? Cinco, y luego al otro, tres, y al otro, un talento. Y recuerdan lo que ocurrió: estos empiezan, el de cinco empieza a trabajar con sus cinco, el de tres empieza a trabajar con los tres, y el que tiene uno, ¿qué hace? Lo esconde, lo entierra. Y luego regresa el hombre rico, regresa el rey, según el libro de Lucas, y demanda cuentas. Regresa el de cinco y le dice, ¿qué? Me hice de otros cinco, ¿no es cierto? Y el de tres, me hice de otros tres. Y el de uno, aquí te devuelvo mi oportunidad. Y no hice nada con mi oportunidad. ¿Y qué le dice el rey? Mal siervo, porque la oportunidad no es solamente un privilegio, es también una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y en la obra de Dios tenemos que reconocer, cuando Dios nos abre puertas, cuando Dios nos da oportunidades, nosotros no podemos escoger y decir, bueno, vamos a ver si nos conviene, si nos gusta, si sentimos ánimo, si sentimos todo lo demás. Nosotros en ese momento, Dios está llamándonos, y la oportunidad no es solamente una responsabilidad, pero es un llamamiento de Dios a su servicio. Por lo tanto, deberíamos nosotros, cada uno, darle gracias a Dios cada vez que nos abre oportunidad de ministerio, de hablar con una persona, de tal vez animar a otro creyente, de compartir de la palabra y decir, Dios acaba de darme un llamamiento, una oportunidad, una responsabilidad a su servicio. Vamos a ver cómo funciona esto. Sigo haciendo ruido. A ver si no logramos menguar eso. Primera Corintios, capítulo 16. Y aquí vamos a empezar con el hilo. Alguien allá en el campamento esta semana nos contó una historia del predicador que estaba predicando y alguien molestó, ¿verdad? Alguien estorbó y había entrado un hombre que pues estaba un poco tomado y él estaba ahí sentado y pasó algo, estaban platicando algunos y los tuvo que callar, y al rato tuvo que callar a otros y el tercer grupo con los jóvenes estaban platicando y los tuvo que callar, y al fin dijo, mire, ahora ya por ustedes perdí el hilo, y se para el borracho y cierra la puerta y dice, aquí nadie se va hasta que se encuentre ese hilo. Pues vamos a empezar el hilo aquí en este lugar, ¿ok? Para no perder el hilo. Muy bien. El versículo número 5, vamos a empezar ahí porque quiero que vayan agarrando el lugar a donde está y lo que está pasando en la vida del apóstol Pablo. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por, ¿qué lugar? Macedonia. No se les olvide, Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Aquí el apóstol Pablo dice, yo tengo una necesidad, yo tengo algo que debo hacer, y esto es pasar por Macedonia. Yo quiero estar con ustedes. Estoy ansioso por llegar a pasar tiempo con cada uno de ustedes, pero antes de que yo pueda estar con ustedes, debo pasar por esta área, por esta región que se llama Macedonia. Dice versículo número 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Tengo una gran puerta, una puerta en Macedonia que debo, por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor y por responsabilidad, debo aprovechar esta puerta abierta. Ahora regrese conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo número 16. Porque en Hechos 16 encontramos ya más la historia de lo que está ocurriendo en 1 Corintios capítulo 16. Aquí encontramos el pasaje paralelo. Y con este pasaje ya vamos a empezar a llenar más los detalles. Ya vamos a empezar a ver mejor todo lo que estaba pasando aquí. En Hechos, capítulo 16, dice que mientras está haciendo este viaje, y vamos a ver dentro de un momento que ellos llegan al versículo número 11, que van a llegar a Filipos, donde van a quedar encarcelados, y conocemos bien esa historia. Vamos a ver cómo ellos llegan a Macedonia. Recuerdan, Macedonia fue, ¿qué? Una puerta abierta. Tengo que ir a Macedonia porque Dios me ha abierto una puerta, y una puerta abierta, una oportunidad, ¿es qué? Una responsabilidad que tenemos ante Dios. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por aquellas oportunidades que Él nos da. Ahora, regresando aquí a Hechos, el capítulo 16, fíjese en los versículos 6 a 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora no es una puerta abierta, es una puerta cerrada. Esto es increíble para mí, que en alguna ocasión el Espíritu Santo les haya dicho, no hables del Evangelio, no hables la palabra de Dios en este lugar. Para nosotros eso es increíble, porque pensamos que siempre se tiene que hablar la palabra de Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento, que nunca hay momentos cuando el Espíritu Santo nos dice, calle, no hable, no diga nada. Pero el Espíritu Santo en esta región de Frigia y de Galacia les dice, no, aquí no puedes hablar. Luego dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué es aquí otra vez? Otra puerta cerrada. Ahora versículo número 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. ¿De dónde era el hombre? De Macedonia. ¿Recuerdan allá? Dice, tengo que ir a Macedonia porque se me ha abierto una gran puerta. Fíjese, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La puerta abierta fue un llamamiento, la oportunidad fue una responsabilidad. Pero ¿cómo llegaron a esa puerta abierta y qué ocurrió después de que habían pasado por medio de esa puerta? Después de que habían entrado en esa puerta, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues regresemos. Los primeros versículos, estamos viendo muchos versículos. No se van a cansar, ¿verdad? Vamos juntos, muy bien. Primero, para poder encontrar la puerta abierta, debe haber una disponibilidad de dar más de lo requerido. Bastante largo, pero escúcheme bien. Si yo voy a encontrar una puerta abierta, que Dios me abra la puerta para que yo pueda pasar por medio de la puerta, yo voy a tener que estar dispuesto a dar más de lo necesario, más de lo mínimo, más de lo requerido. Y muchas veces nosotros no encontramos puertas abiertas porque solamente queremos hacer lo mínimo, lo requerido, solamente lo que tengo que hacer, y no quiero ir más allá de eso. Pero si nosotros como congregación, nosotros como creyentes individuales, como una parte del ejército de nuestro Dios, va a encontrar esas puertas abiertas para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener que estar dispuestos a ir más allá de lo mínimo, más allá de lo requerido. Vamos a tener que darle el segundo paso. Fíjense, en capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo es un joven que no había sido circuncidado según los ritos, según las costumbres de los judíos. Y como no había sido circuncidado, eso iba a llegar a ser un impedimento al ministerio en el futuro. Requisito no era, porque si usted quiere apuntar los versículos en Primera de Corintios, aquí en Hechos el capítulo 15, en los versículos 1 y 24, el apóstol Pablo ya luchó con eso. Habían entrado algunos que habían dicho, uno tiene que circuncidarse para ser salvo, para llegar al cielo, eso es necesario porque eso es un requisito judío. Y Pablo ya había dicho, eso no es cierto. La salvación es por medio de la fe, por la gracia de Dios que recibimos. Y no tiene el hombre que ser circuncidado para llegar al cielo. Entonces, en el capítulo 15 se establece claramente que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Pero en el capítulo 16, el apóstol Pablo dice, mire Timoteo, vas a ir conmigo, vamos a servir, Dios nos va a abrir puertas, pero para ello tú tienes que circuncidarte. Muchas veces nosotros no encontramos las puertas abiertas porque no estamos dispuestos a tomar el paso más allá de lo requerido. Y vivimos nuestras vidas espirituales en una plataforma o a un nivel mínimo, y luego nos preguntamos, ¿y a mí por qué nunca me abren puertas el Señor? ¿Por qué es que yo nunca tengo grandes oportunidades para servirle? ¿Por qué es que a mí nunca me llegan cosas así? Y es porque no estamos dispuestos a ir un paso más allá. A decir, bueno, lo mínimo, la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Entonces de vez en cuando debo ir a la iglesia. Pero uno que dice, yo quiero ver las puertas abiertas, yo quiero crecer, yo quiero estar listo, llega más seguido a la casa de Dios. Uno, la Biblia nos dice que debemos nosotros dar y diezmar, y sabemos que eso es lo normal, pero Dios nos dice, si tú quieres ver las bendiciones de Dios, si tú quieres tener el corazón en un lugar, dé más de eso. Tu tiempo, tus talentos, todo lo que tú tienes, debes dar más para poder encontrar las puertas abiertas. Debemos renunciar. Se nos enojaron los perros. Por ahí viene entrando alguien nuevo. Una visita tal vez. Muy buenas noches, pase adelante. Si tú quieres muy bien, si tú quieres encontrar puertas abiertas, debes estar dispuesto a dar más de lo requerido, más de lo mínimo. Ahora, vamos a seguir adelante. Número dos, si tú quieres o vas a pasar por medio de la aventura de la puerta abierta, debes estar dispuesto a caminar por un camino imprevisto. Ahora, Dios les abre la puerta. Estamos en Hechos capítulo 16. Ellos ahora, Timoteo ha sido circuncidado, están intentando ir de un lado a otro, y de repente Dios les abre la puerta, Dios les habla, y ellos dicen, Macedonia, a Macedonia tenemos que ir. Lo primero que pasa en este nuevo camino, y esto es algo que nosotros tenemos en nuestra mente, si voy a servirle a Dios y si yo le entrego todo a Él, y si yo doy el paso más allá de lo mínimo, el paso más allá de lo requerido, ahora todo me tiene que ir muy bien. Ahora, mire, las cosas me tienen que ir de lo más lindo. Lo primero que les pasa son tribulaciones. Lo primero que les pasa son dificultades. Fíjese, en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Luego la historia continúa, se levanta un alboroto y Pablo y Silas quedan encarcelados por su fe. Sabemos bien que se agolpó, dice el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¡Qué barbaridad! Me dedico a las cosas de Dios y lo primero que me pasa son cosas malas. Me dedico a las cosas de Dios y lo primero que me pasa son problemas. Pero eso es natural, eso es normal. Nos pasa muchas veces. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar en un camino imprevisto y decir, nosotros estamos marchando hacia adelante. Y hermanos, déjenme decirles esto. En una iglesia que busca tomar pasos hacia adelante, van a venir problemas, van a venir dificultades. Van a venir aquellos que se oponen a que la iglesia se lance a la comunidad y al mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Y vamos a sufrir. En nuestra mente llega esto, bueno, ahora estamos bien, estamos lanzándonos para las cosas de Dios. Dios tiene que ponernos solo bendiciones. Pero no es así. Dios también nos pone pruebas a veces. Pero algo también muy interesante, cuando nosotros tomamos pasos para entrar por las puertas abiertas, para entrar a las oportunidades que Él nos da, aún en medio de los problemas, Él nos da tiempos de adoración y alabanza muy especial. Aquí en este pasaje, mientras están ocurriendo todas estas cosas, los azotan, los echan a la cárcel, quedan presos, pero dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aún en medio de eso, pasan tiempos tan especiales. Hace un poco más de 10 años, nuestra familia salió de Guatemala en un camino y en una puerta abierta imprevista. Habíamos venido a Guatemala, yo vine a Guatemala en el 88. Había pasado 11 años, más de 11 años, 11 años y medio en Guatemala sirviendo. Mi esposa, nos habíamos casado, ella se había venido a vivir a Guatemala, aprendió el español, aquí nacieron mis dos hijas primeras. Nosotros no teníamos ninguna intención de irnos de Guatemala. Nuestra intención era quedarnos aquí hasta saber cuándo. En eso Dios empezó a cambiar nuestro corazón y a decirnos, no, aquí no es donde yo quiero que tú estés. Y empezó a abrir. Y Dios nos abrió una puerta muy especial en la ciudad de Atlanta, Georgia. Una cosa imprevista, donde nos llamó un pastor y dijo, por favor, quisiera que vengan a ayudarnos aquí a trabajar con gente hispana y también con la obra misionera en nuestra iglesia. Oramos mucho, le pedimos al Señor, Señor, ¿será esto lo que tú quieres? Yo hasta hice viajes a las Filipinas para ver si no era allá tal vez donde el Señor quiso tenerme. Viajé por toda Guatemala, viajé a El Salvador. Yo dije, no, a los Estados Unidos, yo, pues, ¿cómo es posible regresar allá? Pero en eso el Señor siguió confirmando que esa era la puerta abierta que Él quería que nosotros tomáramos. Empezamos a buscar vender nuestras cosas. Nuestra casa se vendió en menos de 24 horas. Un señor llegó y nos pagó en efectivo el precio de la casa. Vendimos casi todos los muebles en 24 horas. Fue una cosa increíble. El 30 de septiembre de 1999 abordamos un avión en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esa mañana mi esposa me había empezado a decir, no me siento muy bien, estaba embarazada. No me siento muy bien. Abordamos el avión y viajando de aquí a Miami para luego transbordar para llegar a Dallas, en el camino tuvo que salir y usar el sanitario. Y regresó y dijo,
acabamos de perder a nuestro hijo. En ese sanitario el Señor tomó a esa criaturita, donde teníamos nosotros tal vez 2-3 meses, mi esposa de embarazo, y de repente empezamos a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a pasar esta? ¿Será que nos equivocamos? Pero siempre que pasamos por la puerta abierta hay dificultades y hay obstáculos, cosas que no entendemos y que jamás vamos a entender. Llegamos a los Estados Unidos y de ahí fuimos a Atlanta y empezamos ahí la obra en cosa de 10 días. Tuvimos dificultades, tuvimos problemas, empezamos a ver cosas con el hermano que era el pastor en ese lugar y empezamos a decir, oh, qué barbaridad. Renunciamos a ser misioneros, dejamos Guatemala, vendimos todo lo que tuvimos y ahora estamos aquí, estamos viviendo con una familia en su casa y parece que las cosas no van bien. El Señor arregló las cosas, nosotros nos mantuvimos fiel a Él, nos usó en ese lugar. La iglesia después de un tiempo tuvo dificultades y nos permitió a nosotros llevar a la iglesia a través de una época sumamente difícil para ellos. Y al fin de 2 años, cuando el Señor nos llevó de ahí a otro lugar, pudimos mirar hacia atrás y decir, ciertamente, esta fue una puerta abierta de nuestro Señor. Y durante esa época, el Señor nos dio a mi esposa y a mí unos momentos de adoración y de comunión con Dios sumamente, muy, muy especiales. Unos momentos que no podemos olvidar e hicimos unas amistades que hasta el día de hoy todavía se comunican y todavía nos llaman y todavía quieren que lleguemos a visitarlos y todavía nos dicen, mire, cuánto los amamos como que fueran hermanos nuestros e hijos nuestros. Dios hizo unas cosas muy especiales cuando estuvimos dispuestos a pasar por una puerta abierta y enfrentar las dificultades. Entonces, para entrar a la puerta abierta, tenemos que estar dispuestos a dar más de lo requerido, tenemos que estar dispuestos a caminar por un camino imprevisto, tenemos que estar dispuestos a enfrentar dificultades y a tomar tiempos para adoración en ese lugar. Pero luego encontramos también que cuando pasamos por medio de las puertas abiertas que Dios da, surgen bendiciones que nunca nos imaginamos, bendiciones inesperadas. Fíjese en el versículo número 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, una mujer de la ciudad de Tiatira, llamada Lidia, en ese lugar de Filipos, llega a conocer a Cristo. Se bautiza, dice el versículo 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí una mujer llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, como con su familia. Llega el alboroto y fíjese lo que ocurre en el versículo número 30. Sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se hizo una gran obra en Macedonia, no solamente en Filipos, pero también en las otras ciudades de Tesalónica, etcétera. Hasta se escribió una carta a los dos cartas a los tesalonicenses por la obra que se hizo cuando el apóstol Pablo estuvo dispuesto a ver una puerta abierta y a tomar pasos para él. Yo quiero hacerles la pregunta en esta noche para terminar. ¿Qué puertas tendrá Dios frente a ustedes? ¿Qué oportunidades van a ver? Yo creo que Dios está por hacer algo muy especial en este lugar y en esta obra. Yo veo a los hermanos que llegan. Yo veo a la fidelidad de aquellos que han seguido firmemente y fielmente a través de estos años a esta congregación. Yo veo una carga
en ustedes, que digo, mire, aquí Dios está por hacer algo muy grande, Dios está por abrir muchas puertas. Están listos para entrar, están dispuestos a dar más de lo mínimo, a caminar por un camino imprevisto, un camino que va a tener sus dificultades, un camino donde van a haber, mire, van a haber momentos cuando usted se va a preguntar, ¿será que esto vale la pena? Pero van a haber también momentos muy, muy preciosos en comunión, porque la familia que lucha junta llega a tener momentos muy especiales juntos y en comunión. Y luego van a ver las bendiciones cuando Dios los usa para ver almas llegando a los pies de Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¡Qué increíble! Imagínese usted, piénselo por un momento, imagínese usted que cada individuo que está aquí en esta noche estuviera dispuesto a decir, yo, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a pasar por puertas abiertas. No solo a pasarlas, estoy buscando puertas abiertas. Estoy buscando oportunidades y yo tengo el entendimiento claro que una oportunidad es una responsabilidad, una puerta abierta es un llamamiento de Dios. Imagínese usted que cada persona de esta congregación tomara esa perspectiva, ese punto de vista, esa decisión en su corazón. ¿Qué no podría Dios hacer con este grupo? ¿Cómo podría Dios multiplicar que al año hubiera el doble de los que están aquí ahora? Que a los 2 años estuvieran 4 veces el tanto de los que están aquí ahora. Oh, mire, dificultades sí. Momentos que flaqueamos tal vez. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede. Dios es grande. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Aquí en esta colonia Lourdes y en las colonias que rodean a esta colonia y en esta ciudad de Guatemala hay miles y miles y miles de personas que no conocen a Cristo y que están caminando hacia un infierno verdadero, un infierno horrible. Y esta iglesia y usted tiene el mensaje de esperanza. Lancémonos, hermanos, lancémonos, dediquémonos, comprometámonos a pasar por puertas abiertas y aprovechar cada una de ellas para nuestro Dios. Gracias, Padre, por estos momentos en esta noche. Qué bendición y qué privilegio estar con estos hermanos y compartir lo que tú has hecho y lo que tú quieres hacer por medio del apóstol Pablo y por medio de nuestras vidas. Señor, yo miro a lo largo del ministerio que tú me has permitido y veo vez tras vez estas verdades cumplidas. Y cómo quisiera yo en esta noche, Padre, que cada uno saliera de este lugar con el firme propósito de dar más de lo requerido, de dar más de lo mínimo y buscar las oportunidades de servicio a ti y decir, aquí no estoy esperando que Dios me lo ponga encima, yo estoy buscándolo porque yo quiero servir a Dios, y de reconocer que cada oportunidad es una responsabilidad ante mi Dios. Oh Señor, usa a esta congregación. Tus manos, Padre, encomiendo a hijos e hijas que te pertenecen a ti. Son tuyos. Te aman, te han sido fieles. Han ido sembrando muchas semillas de tu palabra. Han enfrentado dificultades. Han pasado muchos días buscando tu rostro, orando, pidiendo, derramando lágrimas, invitando, yo te ruego, Padre, que tú abras como una explosión las oportunidades, la eficacia de este ministerio, de esta iglesia, de estos hermanos. Te pido, Padre, que ellos puedan tener gracia, encontrar gracia ante los ojos de sus vecinos y de sus amigos, para que al compartir con ellos la esperanza que tienen en Cristo Jesús, que los amigos y los vecinos lo vean, entiendan por qué se lo comparten, y que ellos tengan el deseo de buscarte también. Engrandece esta obra, multiplícala en número, así como espiritualmente también. Padre, usa al hermano David, a la hermana Bea, a cada uno de los hermanos en este lugar, los hermanos que comparten de tu palabra, los hermanos que trabajan en otros ministerios, los hermanos que aportan ayuda, los hermanos que invitan, a cada uno de ellos galardónales, úsales, bendíceles, Padre. Lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Antes que pase, yo creo, el hermano, para terminar, quiero darles gracias. Qué bendición, qué privilegio ha sido estar aquí con cada uno de ustedes. Yo ruego a Dios por ustedes, y yo he llegado a una iglesia donde hemos visto la mano de Dios y hemos visto un gran crecimiento. Y nosotros lo hemos nombrado el año 2010 como el año de las oportunidades. Y estamos orando y Dios nos ha empezado a abrir unas puertas bien increíbles. Pero siempre les he dicho que estamos nosotros cosechando la fidelidad de los hermanos de muchos años atrás. Y ustedes, hermanos, han sido fieles. Yo les encomiendo, yo les encarezco ante el Señor y les animo, sigan adelante, sean fieles, comprométanse al 100% con el Señor, y Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Gracias.
Hermano Daniel, creo, hermano, que es la palabra que hemos necesitado. Dios, que podemos aprovechar esas puertas abiertas, y Dios va a ser fiel en proveerlas si nosotros somos fieles en buscar su dirección. Y a veces, igual como el apóstol Pablo, hay épocas en las cuales uno tiene que parar y esperar hasta que encontramos lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo más difícil a veces, cuando hay, uno ve, entre comillas, oportunidades, pero el Señor dice, ay no, ay no. Y luego, cuando Él al fin da esa dirección y abre la puerta, tenemos que ser fieles y puntuales para pasar por la puerta y ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero, hermanos, animarles a cada uno de ustedes a tomar en cuenta esta palabra que ha sido impartida en esta noche. Y como el hermano dijo, que nos lancemos al 100% a lo que Él quiere para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración para terminar. Es un gusto en esta noche. Parece que hermano Valdemar tiene una visita con él, ¿verdad? Es un gusto tenerle con nosotros en esta noche. Dios le bendiga. Ella nos visita desde la costa, desde San Marcos. Sí, pues qué gusto tenerle con nosotros en esta noche. Y qué gusto tener a cada uno, ¿verdad? Una bendición verles en la casa del Señor en esta noche. Vamos a orar, y voy a pedir al hermano Juan González, por favor, a despedirnos en palabra de oración. estamos despedidos, hermanos. Pido sus oraciones por mi hija Cristina, que está un poco enferma, y también por su servidor. Yo hoy comencé con dolores de huesos y dolor de garganta y todo eso. Entonces, si no les saludo con besito a las hermanas, entiendo por qué, no quiero que se enfermen, ¿verdad? Pero oren por nosotros, oren por el hermano Daniel. Mañana en la madrugada sale para regresar a estar en su casa con su familia y de nuevo en el ministerio allá, que Dios puede bendecirlo grandemente en todo lo que desempeña, en las oportunidades y responsabilidades que Dios le da, ¿verdad? Muy bien, estamos despedidos, hermano. Dios lo bendiga.